en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Ya está todo preparado para la coronación de Carlos III, Gonzalo Zavalla.
Sí, en estos momentos, cuando apenas pasan unos segundos de las 3 de la madrugada, son centenares las tiendas de campaña que están acampadas frente al Buckingham Palace. Faltan 2 días, pero las banderas británicas ya decoran Londres. El dispositivo de seguridad ya está activado y, como te digo, algunos ya han cogido sitio en la calle para poder ver de cerca toda la ceremonia. Corresponsal Lorena Motos, buenas noches.
Buenas noches, pues la cuenta atrás ha comenzado para la coronación de Carlos III y Londres está blindada con un amplio dispositivo de seguridad conocido como la Operación Orbe de Oro. Al otro lado tenemos el ambiente festivo en la calle que se respira por todos lados, y es que, por ejemplo, en los alrededores del Palacio de Buckingham, cientos de personas han montado sus tiendas de campaña para no perderse ni un detalle. Así nos lo contaba Tony, vestido con una capa con la bandera de la Union Jack y una corona. Dice que lleva 3 días con sus 3 noches esperando al sábado.
I'm here 3 days.
3 days with 3 nights.
Yeah.
Y es que para este británico, Carlos va a traer modernidad a la corona.
I think he's going to change it into a modern day.
Dice que junto a Camila cree que van a hacer un gran trabajo.
Queen Camilla will make a good job.
En España, hoy termina la visita del presidente de Colombia, Gustavo Petro. Esta noche ha tenido un encuentro con el rey en el Palacio del Pardo, pero antes ha comparecido frente a los periodistas acompañado de Pedro Sánchez. Lejos de quitar hierro a sus acusaciones a nuestro país, hablando del yugo español, ha insistido en que el feudalismo fue un modelo de dominación, aunque dice que eso se superó hace tiempo.
España ha mostrado unos lindos pasajes de la historia, incluso universal, de los intentos de los pueblos de liberarse del yugo. Del yuco feudal. Pues ese tipo de relacionamiento que se superó hace mucho tiempo.
El gobierno no se ha pronunciado sobre las palabras de Petro el pasado 1 de mayo en su país, pero sí que se ha pronunciado sobre la propuesta de Bruselas para endurecer las penas por malversación. El Ejecutivo, lejos de retratarse, ha presumido de su reforma. Iranzu García.
Bruselas ha anunciado su intención de implantar un plan común contra la corrupción que propone que las penas por el delito de malversación sean de 5 años de prisión. Y esto desacredita al gobierno, que rebajó las penas por este delito a 4 años como máximo. Aún así, Pedro Sánchez sigue defendiendo esta reforma del Código Penal.
A España le coge con los deberes hechos, entre otras cuestiones porque en esa reforma del Código Penal, por ejemplo, incorporamos el delito de enriquecimiento ilícito, que no está reconocido por distintos Estados miembros y que, en cambio, España sí ha incorporado a su Código Penal.
Lo cierto es que este anuncio no llega en un buen momento para Moncloa, que aprobó esta reforma en diciembre para que esto no salpicase a su campaña electoral. Lo hizo con sus socios, con Podemos, con Esquerra y con Bildu, con el objetivo de beneficiar a los líderes independentistas condenados. Es cierto que todavía se tiene que negociar esta directiva, pero en lo que no hay duda es que si sale adelante, que parece que sí, el gobierno no le quedará otra que reformar el Código Penal para no incumplir la normativa de Europa.
El juez de la Audiencia Nacional deja en libertad provisional con medidas cautelares al general de la Guardia Civil retirado Francisco Espinosa, investigado por el caso Mediador. Y lo hace en contra del criterio de la Fiscalía Europea. Entiende que no hay riesgo de fuga y que no hay peligro de que destruya pruebas. Espinosa está acusado de ser uno de los cabecillos de esta trama canaria que cobraba empresarios a cambio de ayudas públicas o para mediar y evitar sanciones.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Nos sigue llegando información desde Serbia, donde esta noche se ha producido un nuevo tiroteo, el segundo esta semana. Ha ocurrido en un pueblo al sur de Belgrado y a estas horas se reportan 8 personas muertas y 13 heridas. Estás escuchando al padre de una de las víctimas llorando desconsolado entre coches de policía. El tirador parece ser un joven de 21 años que ha disparado su arma automática y luego se ha dado a la fuga. Se le continúa buscando incluso a través de los helicópteros. Tienes más información en cope.es y ahora sigues en la noche de COPE con Beatriz Pérez Otín.
COPE, estar informado. Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE, estar informado.
Seguimos en directo a la noche COPE cuando pasan 4 minutos de las 3, las 2 en Canarias. Una hora fantástica para contarte una historia que hemos conocido esta semana. Su protagonista se llama Sam Fall, tiene 39 años y es senegalés. Hace 4 dejó su país atrás con la intención de buscarse una vida mejor. Se subió a un barco con otras 10 personas para llegar a Lampedusa y después a España. Y una vez lo consiguió y con las manos vacías no le quedó más remedio que buscarse la vida para sobrevivir. Acabó como mantero en Cataluña. tras años de penurias, de trabajo, de esfuerzo, Hassan ha conseguido convertirse hoy en día en un gran cocinero y ahora trabaja en un restaurante de Sabadell. Como escuchas, su vida de ahora nada tiene que ver con la que dejó atrás en Senegal, ni tampoco con sus primeros años en España, aunque realmente lo que le ha cambiado la vida, fíjate, es lo que ha vivido esta semana. Escucha. Este es el momento en el que Hassan evita un atraco en un banco. Había acudido a abrir su primera cuenta cuando un hombre encapuchado se le adelanta y exige cuchillo en mano a los trabajadores que le den el dinero. Lo hacía, además, como digo, amenazándoles con el cuchillo, y esto lo contaba Hassan en la linterna.
Un hombre pasa atrás de mí, va al cajero para pedir dinero. Yo no me muevo donde espera la gente. Yo escucho a él, le dices, don mi dinero, él me dice, eso no es broma, porque antes lo pensamos en broma.
A pesar del peligro, Hassan mantuvo la calma y pidió al ladrón que le devolviera el dinero. Pero ante su negativa, pasó al ataque. Y aunque no iba armado, nuestro protagonista consiguió reducirlo y evitar el atraco. Una vez inmovilizado en el suelo el atracador, llegaron los Mossos de Escuadra y de paso se llevaron a Hassan al trabajo, que llegaba tarde.
Y a veces la cola.
Imagínate las caras que pusieron en el restaurante cuando le vieron salir con la policía, ¿no? Cuando llegaron con la policía al trabajo. Valle es una de las compañeras de Hassan.
Pensaron todos, uy, ¿qué ha pasado? Pobrecitos, estaban como diciendo, ¿qué ha pasado? ¿Has hecho algo malo? Y ya el Mossu explicó que no ha hecho nada ni ha pasado nada malo, sino que es que ha evitado un atraco.
Todo lo contrario. Hassan lleva ya un año trabajando en este restaurante y ha sabido ganarse la confianza y el cariño de sus compañeros a base de su buen carácter y su sentido de la responsabilidad.
Es muy buena persona, súper buen cocinero, súper trabajador. Estaba en el atraco cuando vino la policía y lo único que pensaba es que llegaba tarde a trabajar. O sea, tiene unos valores súper, súper bonitos. Es muy buena persona.
Qué bonito esto que dice Valle, su compañero, ¿verdad? El talento de este cocinero ya lo había hecho conocido en Sabadell, pero frustrar un atraco lo ha terminado por convertir en toda una estrella, tal y como demuestran los clientes del restaurante. ¡Qué historia! Hace 4 años Hassan vino a España sin nada, desde Senegal, su país, buscando una vida mejor, y lo consiguió tras convertirse en cocinero. Lo que seguro que nunca se había imaginado este hombre es que evitaría el atraco en un banco y se convertiría en un auténtico héroe.
Hoy para mí es un día especial, hoy saldré por la noche. Podré vivir lo que el mundo nos da cuando el sol ya se esconde. Podré cantar una dulce canción a la luz de la luna y acariciar y besar a mi amor como no lo hice nunca. ¿Qué pasará? Misterio habrá, puede ser mi gran noche. Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce.
Dos de dos, Carlos Márquez, buenas noches.
Buenas noches, Beatriz Pérez.
Esta semana Don Rafael ha sonado 2 veces en este programa.
Sí.
Tendría que sonar todas las noches, porque siempre es un gustazo.
Sí, anoche, de hecho, sonó.
Anoche, claro, dos noches. Pero claro, es que hoy es que es un día muy especial. No es que sea una gran noche, es que es un día muy especial para Rafael, porque cumple 80 años y está hecho un chaval. El de Linares es uno de los grandes mitos vivos de nuestra música y hoy le recordamos en la noche cope con su gran noche. Estamos en vísperas del Día de la Madre, no nos hemos querido olvidar ni pasar por alto este día en la noche cope, y cuando arrancábamos el programa, eso de la 1:30, te hemos contado 2 historias increíbles sobre la maternidad. Si no has tenido la ocasión de escucharlas, te invito a que vuelvas a escuchar las horas completas de la noche cope, donde vas a conocer a esta madre tan especial.
Y a veces yo me pregunto cómo he podido salir adelante con mi madre en la cama y con 3 niños y yo sola trabajando. No lo sé, o sea, me lo preguntas y no te lo puedo decir, pero yo sé que Dios ha estado ahí, mi vida era otra, y ha seguido siendo. Pues he seguido siendo.
Estamos escuchando a una mujer que es seglar, pertenece a una congregación y su vida iba a ir por otros derroteros. Desde luego, en su agenda vital no estaba la de convertirse en madre por adopción. Bueno, pues no solo ha sido madre, ha sido abuela, ha sido bisabuela. Y qué vueltas da la vida, ¿verdad? Antes de llegar a las 4, te vamos a hablar de otra maternidad, la que viven las mujeres cuando están en prisión. Lo vamos a hacer a través de la voz de María Becerril. Ella es presidenta y voluntaria de la Asociación Ampara, que se encarga precisamente de darles ocio y cierta normalidad a los niños que viven con sus madres dentro de prisión entre los 0 y los 3 años. Y después, con la ayuda de Pablo Delgado, vamos a descubrir otra gran historia sobre pecios, que no es otra cosa que un barco hundido. Antes del hundimiento del Titanic, las costas de Cartagena fueron testigos de un hundimiento similar, el del Sirio. Seguro que en este caso no fue un iceberg lo que lo precipitó al fondo del mar, pero sí se parecen mucho las dos historias por cómo se desarrolló todo. Si acabas de conectar con nosotros, te doy un abrazo, la bienvenida. Somos la noche del COPE. Esto es una gran comunidad de gente despierta que nos hacemos llamar los buitos. Y los viernes nos encanta rompernos la cabeza y que os la rompáis también vosotros con un dilema. El dilema de esta noche tiene que ver con el poder que te daría viajar en el tiempo con lo que sabes hoy en día.
Esta madrugada te planteamos el siguiente dilema. Te regalamos, tienes una máquina del tiempo con la que solo puedes hacer un viaje al pasado para cambiar algo. ¿Qué harías? ¿Cambiarías un hecho histórico? Evitar un atentado, evitar una guerra, avisar a un país de que va a ser invadido, o utilizarlo para tu beneficio propio y personal, es decir, volver a ver a alguien que ha fallecido, acertar una lotería. Ese es el dilema que te planteamos esta madrugada y, como siempre, puedes participar a través de tus notas de audio y de los mensajes que recibimos en el teléfono de WhatsApp de la noche de COPE, 661-2015-12, o también en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter, somos @lanochedecope. Dani de Donosti nos cuenta su lógica para resolver el dilema de hoy, porque claro, esto de echar para atrás el tiempo, Beatriz, puede tener sus consecuencias. Escuchamos a Dani.
Yo soy de la teoría de que arreglar un desastre a nivel mundial del pasado no te garantiza que la actualidad sea mejor. Voy a poner un ejemplo. Hay mucha gente que dice, viajar al pasado para acabar con Hitler cuando era niño y así no hay Segunda Guerra Mundial. Pero la contra sería que tarde o temprano aparecería un desquiciado, seguramente más tarde, imaginemos en 1950 cuando el armamento está más avanzado y la Segunda Guerra Mundial podría tener consecuencias mucho peores a nivel mundial. Por eso lo de tocar la historia a nivel global no lo veo.
Es el segundo oyente, que yo creo que también los libros de ciencia ficción o películas como Regreso al Futuro influyen mucho también en cómo pergiñamos nuestro propio pensamiento o nuestra argumentación, que dice que ojo con mover las cosas del pasado, que podemos ir a peor.
Sí. Es que es verdad, es que hay, en este caso, Dani sí que decía que él se quedaba con la opción B, ¿no? Que él, si al fin y al cabo la historia va a cambiar y siempre van a pasar cosas malas, es lo que venía a decir Dani. Pepa, ojo con el mensaje, el comentario que nos ha dejado en Twitter, cambió el tono porque es un mensaje muy, muy sentido. Dice, yo volvería a ese 21 de marzo en plena pandemia y no soltar ni un segundo a mi hijo. Dice, lo he hecho tanto de menos, ¿cuánto daría por volver a abrazarlo? Maldita pandemia.
Un abrazo, amiga.
Un abrazo muy grande para Pepa. Y Melo Amelio también nos ha dejado un comentario en Twitter, en @lanochedecope. Dice, buenas noches, búhos. Viajaría hasta mi infancia para poder ver a mis abuelos. Hay mucho abuelo presente esta madrugada. Andrew Planet nos deja un comentario en Facebook. Dice, yo no cambiaría nada. Dice, porque no sé las consecuencias que tendría el cambio. Eso sí, iría a ver el pasado con el comienzo de la vida. Eso sí que me gustaría. Oye, claro, es verdad. Ahí sí.
Ni
que,
tan mal, ¿eh?
Sí que vería.
Pues si vas, nos lo cuentas.
Eso, Andrew Planet. A ver qué haces con la máquina de
cosas
tiempo.
Buenas, ¿eh? Cosas eso, buenas.
Eso. Y vamos con más buitos. Escuchamos cómo usa la máquina Jesús, el taxista de Huelva. ¿A quién le gustaría volver a ver a Cata? ¿Y a qué época se iría Sito de Lorca? Les escuchamos.
Me quedo con la opción B, pero para descargar mi mala conciencia, tengo que decir que yo lo hago en realidad por la humanidad. Porque claro, si yo modifico un hecho histórico, como decía el de Regreso al Futuro, la línea temporal ya variaría y entonces podría desencadenar. O sea que por el bien de la humanidad lo haría en beneficio propio, la B.
Si yo tuviera esa máquina del tiempo, sin dudarlo, me iría a poder volver a abrazar a mi madre y comérmela a besos, que la sigo echando mucho de menos. Y demostrarle, después de todo lo capullo que fui, todo el amor que sentía por ella y que sigo sintiendo.
Pues si hubiera botón para tocarlo y quedarme en esa época, yo me iría cuando tenía 10 u 12 años. Cuando éramos felices en esa época y no lo sabíamos. Pero como no hay botón, tengo que elegir una época. Y yo iría a la época del Arca de Noé. Me metería en el arca y buscaría y asesinaría la pareja de mosquitos, la pareja de avispas y sobre todo la pareja de moscas, que en la siesta te tocan las narices, literalmente.
Bueno,
pues bueno, pues
matar está feo. Pero yo creo que nadie se ha echado las manos a la cabeza con el mensaje que
bueno, a lo mejor algún científico del CSIC sí, lo bueno. Mismo sabe que si intervenimos en la cadena, ¿no?
Que si mosquitos y si
que el mosquito tiene también su función, la liamos.
Trófica, pero las siestas están tranquilos, que nos íbamos a echar en verano, es lo que piensa Sito de Lorca, ¿no?
¿Y comer en la calle sin que estén las avispas?
Eso.
¿Qué te parece?
Uy, madre mía.
Qué maravilla.
Bueno, pues cada uno utiliza la máquina del tiempo, que esta madrugada te regalamos en la noche de COPE para lo que quiera. Tienes una máquina del tiempo con la que solo puedes hacer un viaje al pasado. ¿Qué harías? ¿Cambiarías un hecho histórico o la utilizarías pues para ver a un familiar que haya fallecido o para acertar la lotería? 661-2015-12, teléfono de WhatsApp de la noche de COPE, o si quieres déjanos un comentario o un mensajito en nuestras redes sociales.
La noche que pasé, no sé muy bien por qué razón, que sin dormirme te soñé, me pareció escuchar tu voz, toda la culpa es del café, que me recuerda tu sabor. Y fue la voz que no escuché, y fue el silencio el que me despertó. Toda la culpa fue del aire que rozó mi piel, de la piel que me guardó el calor, el mismo con el que forjé mi oxidado corazón.
Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
La cola de esta noche no tiene final. Dos horas confiando que no colgarán. Dichoso cartelito de completo está el local. Logré cruzar la puerta, 10 duritos van. No me ponga delante ni tampoco detrás. Eterno en la pantalla está el visite en nuestro bar.
Ha llegado el momento en la noche de COPE de adentrarnos en el mundo del cine. Ya sabes que cada madrugada de viernes nos acompaña Jerónimo José Martín, crítico de cine en COPE y en TC Televisión, para hacernos un resumen de lo mejorcito que podemos encontrar en la gran pantalla y también en las plataformas en streaming. Para eso, como digo siempre, él se pega el empacho y nos trae la creme de la creme. Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Tenemos chipirones hoy, patatas a la alioli, bravas también. Hay de todo hoy.
Viene, como hace tanto calor, yo no sé si también el cine viene veraniego o no.
Bueno, todavía no, pero he rescatado dos películas familiares de la semana pasada porque están bastante bien en dibujos animados.
Bien.
Y mejoramos un poco porque ha habido estrenos variados. En fin, queda un cóctel bastante bueno.
Vamos a empezar con unos superhéroes que son muy graciosos de Marvel y que van a tener que afrontar una tragedia. Vamos con el volumen 3 de Guardianes de la Galaxia.
Todos buscábamos una familia, hasta que nos encontramos. ¿Estáis listos para una última aventura? Volaremos todos juntos hacia el eterno y bonito cielo.
Sigue a Star-Lord todavía recuperándose de la pérdida de Gamora, que debe reunir a su equipo para defender el universo junto con la protección de uno de los suyos. Una misión que, si no se completa, podría llevar al final de los Guardianes de la Galaxia.
Bueno,
tal y como
siempre,
los conocemos, ¿no?
Como siempre, claro. Aquí además ha perdido un poco el protagonismo Chris Pratt, porque es la historia realmente de Rocket, de ese mapache que en la primera secuencia prácticamente está a punto de morir y recuerda toda su vida. Entonces son un montón de malotes intentando, con un asunto muy interesante, pues una crítica a la eugenesia, porque quieren hacer como la especie perfecta, un malvado terrible y tal. Que son personajes interesantes, el alto evolucionador Warlock y tal, interpretados por Will Poulter y por Chukwundi y Wooi, pero no les han sacado demasiado partido. O sea, repite mucho la fórmula, o sea, tiene muchos golpes de humor, pero funcionan peor que otras veces. Es mucho más dramática por la historia del mapache. De hecho, la han puesto para mayores de 13 años, porque tiene algunas secuencias, sobre todo, para criticar el maltrato a los animales, y hay secuencias bastante violentas. Uh-huh. Y entonces está ahí. Se han quedado un poco sorprendidos algunos de los seguidores de esta saga de Marvel, que es efectivamente los tíos más graciosos, más divertidos, y luego el protagonista es más el mapache, que por cierto está animado de maravilla. La animación es sensacional, los efectos visuales también, la secuencia de acción quizás un poquito más caótica porque intenta llegar a un montón de temas, un montón de tramas y subtramas, pero la verdad es que sigue siendo una buena película. Y ya sabes que el género de superhéroes está pasando un poquito de baja ahora.
De todos modos, qué claro. Buena canción de Rainbow, ¿no? Es bueno, Since You've Been Gone.
Esta y otras cuantas, o sea, porque esta es otra.
Es toda, ¿no? Es la otra, banda sonora.
Otra de las características es que rescata en plan nostálgico muchos éxitos de los años 70, 80,
sí,
90, o sea que
sí.
Eso forma parte.
Pues nada, tenemos que ir ahora con la nueva de Stephen Fritz, que disfruta con una historia real sobre Ricardo III. Vamos con The Lost King.
Sé que puedo encontrarlo.
¿Al rey?
Muchos han intentado encontrarlo y han fallado.
Quiero desenterrar a Ricardo, una persona a la que juzgaron injustamente en su vida.
Estamos ante una sorprendente historia real, en todos los sentidos, ¿no?
Sí.
Que adquiere a ratos tintes de intrigante thriller. Cuéntanos qué te ha parecido pues este de los King.
Me ha gustado muchísimo. Es una historia real, sorprendente, guionizada por el actor Steve Coogan, que hace de marido de la protagonista. Una protagonista que la interpreta magistralmente Sally Hawking,
uh-huh.
Que es una actriz espléndida. Tiene síndrome de fatiga crónica. ¿Esto te interesa?
¿Me miras por algo?
No, que esto nos interesa a los dos, yo creo, lo del síndrome de fatiga crónica. Ella está al borde del divorcio, además, pero su marido la sigue ayudando. Y en una función escolar ve una representación de Ricardo III de William Shakespeare por los chavales y se encariña con el personaje. Dice, no pudo ser tan malo como le pintan.
Uh-huh.
Empieza a investigar, descubre que hay un club de fans y resulta que nadie sabe dónde está la tumba porque supuestamente le tiraron al río los restos. Pero hay algún historiador que no quiere admitir eso, se pone a investigarlo y se le empieza a aparecer Ricardo III. Es genial. O sea, entra
a modo fantasma.
Sí, sí, un poco como realismo mágico, pasa desde el principio.
Sí.
Como ella tiene fatiga crónica, no sabe si es un sueño, está en permanente estado de duermevela. Es buenísima la peli, me ha gustado muchísimo. Y ahora que estamos a un día uh-huh. a un día de la coronación, pues resulta
claro
que
Ricardo III, el 6 de mayo.
Ricardo III es el último Plantagenet, y les muere malamente, y por el primer Tudor, que es en la era en la que estamos.
Chan, chan, chan.
Con lo cual es muy apropiado irse para atrás, además dirigido por un director ya de 82 años, hizo Héroe por Accidente, Alta Fidelidad, pero hizo también The Queen, La Reina, que es el origen, por cierto, de la serie de Crown.
Y ahora vamos con un documental dedicado a la Madre Teresa. Madre Teresa, no hay amor más grande.
Quería ser misionera para llevar la vida de Cristo a la gente.
Aceptó toda esa fama y honores porque lo vio como una gran oportunidad para ser defensora de los pobres.
Es un documental sobre la vida y el legado de Santa Teresa de Calcuta en un evento exclusivo de 2 días, el 8 de mayo y el 11 de mayo. El director ha tenido acceso a unos archivos institucionales, a los apostolados de las misioneras de la caridad, y revela cómo su misión de servir a Cristo para los pobres sigue realizándose todavía a través de ellas.
Claro, ella en el fondo es una revolucionaria, Santa Teresa de Calcuta, ¿no? Porque con una historia fascinante. Y este director se llama David Naglieri, es muy conocido, tiene un premio Emmy. Hizo un documental que a mí me encantó, Liberando un Continente, Juan Pablo II y la caída del comunismo. Es espléndido ese documental, por ahí anda, lo cito. Y luego he descubierto que tiene otro que se llama La historia de los nativos americanos católicos, de los indios. Jerónimo era indio, apache, a lo mejor bautizado católico. Luego tengo unas historias, ya eso porque me sé.
No, por tu nombre, obviamente.
Tengo que encontrar ese documental, porque este es, como este, con imágenes de archivos sensacionales, entrevistas algunas de ellas, a la propia Madre Teresa de Calcuta, entrando a fondo, por ejemplo, en las crisis interiores, las noches del alma que tuvo, y luego los actos heroicos de tantas hermanas suyas en todo el mundo. Hay todo un pasaje de cómo atendieron a los primeros enfermos de SIDA en Nueva York las misioneras de la caridad, impresionante. Y por supuesto, mete todo el discurso durísimo contra el aborto en la recepción del premio Nobel. O sea, ves la fascinación por una mujer que realmente una mujer de rompe y rasga, con una personalidad, una hondura interior impresionante, íntima amiga de Juan Pablo II. Cuando ves a los dos santos ahí juntos, y dices, bueno, tío, este es el verdadero feminismo, ¿no? Porque fíjate la que monta en todo el mundo, uh-huh, una monja de unos 50 y tantos.
Pero con, fíjate, una fuerza brutal.
Con una fuerza interior, sobre todo, impresionante, y sobre todo con una fe en la gracia de que ella va a sacar, será Dios quien saque todo adelante. Me ha parecido magnífico, o sea, de los mejores documentales de los últimos años.
Y llega justo una semana después de Libres, ¿eh? Que
sí,
hablábamos
justo
la semana pasada,
que está
de Libres.
Está teniendo
mucho éxito,
un éxito
he visto.
Muy grande.
Y ahora vamos a ir con una revisión de todo un clásico, la historia de Peter Pan, que a Jero no le ha terminado de cuadrar del todo. Esta no llega al cine, directamente la han sacado en plataformas, en Disney Plus. Vamos con la fantasía de Peter Pan y Wendy.
No quiero crecer. No se puede parar el tiempo.
¿Peter Pan?
¿Acaso esperabais a otro?
Jamás digas su nombre.
Peter Pan.
Y el reloj, y el cocodrilo, y todo, están
pero
todo.
¿Hay
todo
algo que nos vaya a sorprender esta nueva versión de Peter,
hombre,
Pan?
La campanilla es de color negro, o sea, es...
Ah, bueno, últimamente se lleva mucho esto.
Esto es, el Peter Pan es un poco latino, o sea, tiene ese tono. Y luego hay un chaval con síndrome de Down, que es el líder de Los Niños Perdidos, es un actor inglés... Bien, a mí no me preocupa cuando suenen temas de fantasía, me inquieta mucho más la necesidad de incluir la diversidad, por ejemplo, al hablar del siglo XIX en Gran Bretaña. Entonces, falsear la realidad. Esto es una fantasía, no me importa que eso se toque, y además me parece que es bonito incluir también pues esos actores con síndrome de Down, ¿no? Pero claro, esta manía que tiene Disney de hacer acción en acción real, los clásicos que tiene, pues claro, es que claro, la novela de James Barry es buenísima. Ha tenido muy buenas adaptaciones televisivas también, pero sobre todo tiene una película de Disney de 1953 que es maravillosa, con lo cual estás comparándola constantemente. Uh-huh. Dice, hombre, sirve para las nuevas generaciones, vale. Jude Law da la talla como Capitán Garfield, sí, pero tampoco aporta mucho, con lo cual entretiene, pero aporta poco.
Siguiente película, vamos con una aventura, entretenida película animada, ucraniana, con un mensaje ecológico. Matka, guardiana del bosque.
Es el demonio más increíblemente bonito que he visto en toda mi vida.
No soy ningún demonio, soy Mavka, el alma de este bosque.
Ese humano te acabará traicionando.
Es una de las criaturas mágicas que pueblan el bosque de Ucrania, junto a los árboles, parlantes, las ninfas y otros monstruos que atienden al espíritu del lugar, guiados por un guardián. Se ha estrenado este año 2023. No podemos olvidarnos que Ucrania está en guerra. ¿Cuándo, bueno, se ha hecho esta película?
De hecho, se hizo un poco antes, pero la postproducción ha sido entre
durante
refugios,
la guerra.
Serio, sí, sí. Y es,
¿qué mérito tiene,
es,
eh?
Sorprendentemente buena, es muy buena. Yo ya conocía a uno de los dos directores, Oleg Malamud, que hizo La princesa encantada, muy buena peli, también muy al estilo clásico de Disney. Aquí la ha acompañado como codirectora Alexandra Ruan, que es su primera película. Y aquí adapta un poema, Canción del bosque, de Leisha Ukrainka, de en torno a 1900, donde reúne el folclore, la mitología popular de la propia Ucrania, con lo cual está muy enraizado en lo local y, por tanto, es muy universal. Uh-huh. Con una lucha entre, en un pueblo que ha sido mal metido por un personaje femenino de estos de mujer fatal actual, muy de hembra alfa, de esta peligrosa, que se decide ir contra las criaturas del bosque, que las lidera esta ninfa, que es magnífico. Los diseños de los personajes, de hecho, son muy imaginativos algunos, y me han recordado a los mejores diseños, sobre todo de los árboles, del bosque animado. Esta película española fue de las primeras, uh-huh, en animación digital. Es preciosa, es poética, tiene una música estupenda, es antibelicista, claro, que con la que está cayendo allí, pobrecillos, pues con algún toque de 2D, que al que le guste el cine de animación le va a gustar también, incluso con algún gag tipo cartoon. Es una opción familiar muy buena que se estrenó el viernes pasado, no pudimos hablar la semana pasada, y creo que vale la pena rescatarla.
La siguiente les da un aprobado por los pelos, ¿eh?
Sí, sí.
Vamos con Mi crimen.
Confirmo el crimen de mi cliente, pero también confirmo su inocencia.
Cuando descubran los detalles de tu crimen, todos te admirarán.
Dios mío, qué crimen tan atroz.
Confieso mi crimen.
Bueno, es la última película del director François Ozon. París, años 30, Madeleine comparte piso con una buena amiga, Pauline, y es aspirante a actriz sin demasiada fortuna. Cuando un productor trata de violarla, ella lo mata. Y a partir de ahí, tic, tic, tic.
Bueno, en teoría, porque es lo que cuenta ella, pero no se sabe con mucha exactitud qué pasa y qué no pasa. Esa es esta especie de vodevil que se basa en una obra teatral de George Baer y Louis Bernel. que François Ozon, que es un gran director, ¿sí? Tiene grandes películas, por ejemplo Frank, que es una obra maestra, pero luego en la casa otras, se mete mucho en plan ideología woke, el Me Too, y aquí además adopta un tono totalmente teatral que a mí me saca, porque aunque tiene un reparto sensacional, me parece que están sobreactuados todos, que están, hay una impostura ahí también, incluso a la hora de meter pues los temas de el empoderamiento femenino, uh-huh, el varón que es impresentable, con bueno, a mí acaba distanciándome, no me ha hecho mucha gracia, está bien rodada, tiene muy buena ambientación, poca cosa.
Vamos a hacer un viaje en el tiempo, nos vamos a ir al año 1977 para recuperar todo un clásico que podremos ver en 13 Televisión este fin de semana, en concreto el domingo, Un puente lejano.
Chan, chan, chan. Richard Attenborough, Sean Connery, Edward Fox, James Caan, Dick Boward, Michael Caine, Robert Redford,
madre mía,
Anthony
la lista
Hopkins,
está.
Lee Bullman, Maximilian Schell, Jen Hackman.
No es me sobra ni uno, ¿eh?
Son de estos peliculones de aquella época, un hecho real de la Segunda Guerra Mundial, yo la recuerdo perfectamente. Claro, Richard Attenborough dirigió Gandhi, Grita Libertad, Tierra de Penumbra, ¿qué más quieres? Pues es un modo de acabar este fin de semana sensacional en 13 Televisión, pues la ponemos el domingo a las 22:15, pero es que hoy mismo empezamos con Tiburón de Steven Spielberg, que nos la trae Garci en su programa Classics. Uh-huh. Mañana podemos pegarnos una panzada de Clint Eastwood, que tiene dos, Duro de Pelar y La Gran Pelea, y si nos gusta más el western clásico, pues El Último Pistolero de Don Siegel con John Wayne y Lauren Bacall, para echarnos unas risas. Por supuesto, el cine español, el domingo al mediodía, ¿Qué hacemos con los hijos?, de Pedro Lazaga con Paco Martínez Soria, pero atento, que es que ponemos una obra maestra, La Gran Familia, de Fernando Palacio con Pepe Bilber y Alberto Closas. Y acabamos con otra buena película, El Último Atardecer de Robert Aldrich con Rock Hudson y Kirk Douglas. ¿Qué más quieres? O sea,
¿qué más se puede pedir? Pues
imposible,
poco más.
Imposible.
Esto es lo que ha dado de sí el cine de esta semana. Esto es lo que podremos ver en la gran pantalla y en la televisión en nuestras casas. Con este magnífico resumen que nos ha hecho Jero, nos vamos a despedir y te emplazamos a la semana que viene.
Aquí estaremos, si Dios quiere.
Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
Sunday mornings were your favorite. I used to meet you down on Woods Creek Road. You did your hair up like you were famous. Even though it's only church where we were going. Now Sunday mornings I just sleep in. It's like I buried my faith with you. I'm screaming at a God I don't know if I believe in, 'cause I don't know what else I can do. I'm still
Seguimos con nuestro homenaje a las otras maternidades. Así comenzaba la madrugada en la noche de COPE en este viernes, ya 5 de mayo, en vísperas de la celebración del Día de la Madre, el próximo domingo. Y nos hemos dejado otra maternidad para el final, la maternidad que viven muchas mujeres en prisión. Cuando se cierran las puertas, niños y madres permanecen en vigilancia. Sin embargo, llega el fin de semana y los pequeños salen a vivir las experiencias que no tienen entre rejas. Para superar los déficits sociales y de convivencia de estos niños, entran en el programa los voluntarios. La Asociación Ampara lleva más de 20 años dedicada a la exclusión social del ámbito penitenciario. Su programa Malala se centra en los menores de 3 años. María Becerril es presidenta de esta ONG y voluntaria. ¿Qué tal, María? ¿Cómo estás?
Hola, buenas noches, Beatriz. ¿Qué tal?
Bueno, qué
pues
alegría
nada, aquí estamos.
Tenerte en el programa para que nos cuentes un poco la labor que lleváis haciendo tantos años con estos pequeños. Un programa que lleva a los niños más pequeños, por ejemplo, de excursión. Cuéntanos, sí, ¿cuál es el espíritu de vuestra ONG y cómo es estar con los pequeños?
Bueno, pues yo, bueno, primero quería agradecerte que nos hayas invitado y que podamos contarte lo que hace Ampara en la cárcel, ¿no? Bueno, como tú has dicho, es una asociación que llevamos más de 20 años entrando, somos voluntarios penitenciarios y entramos a ayudar a la gente que vive allí, a la gente que nadie quiere ver y que nadie quiere saber de ellos. Y sobre todo vamos a hablar de estos niños que viven en prisión con sus madres. Como tú sabes, bueno, pues en España pueden estar hasta los 3 años. Entonces nosotras hemos firmado, porque la mayoría somos mujeres las que participan, aunque también hay hombres, pero tenemos más participación de mujeres, ¿no? Entonces firmamos un convenio con instituciones penitenciarias y siempre colaboramos con ellos, o sea, trabajamos conjunto con ellos. Entonces, donde no llega la institución, pues ahí entramos nosotras, ¿no? Entonces, lo que tenemos este programa, que tenemos dos actividades, una que es entrar dentro del módulo y hacer talleres con las madres y con los niños para su desarrollo materno-filial y para que tengan un... Pues, por ejemplo, hacemos cursos de cocina, les enseñamos a cocinar la comida que tienen que tomar los niños cuando son pequeños, como están ahí hasta los 3 años. ¿No? Y luego lo que también celebramos es todo el tema de los cumpleaños de los niños. Celebrar un cumpleaños en la cárcel, pues parece que es muy fácil, pero claro, es complicado porque tienes que meter una cámara de fotos, que está prohibido, hacer una foto en la cárcel, cuando un niño cumple 1 año o 2 años, que parece una tontería en la calle, ¿no? En ¿sí? la vida normal, pues claro, hacer una foto en la cárcel y que tengan un recuerdo con su tarta, que metemos pues todo lo que es la merienda, los regalos, hacemos la fiesta. ¿Sí? Entonces, bueno, pues eso cambia un poco lo que es el ambiente del niño cuando está ahí metido en un recinto penitenciario. Claro, ¿no?
¿Y cómo se resuelve esa carencia, ¿no? Porque al final estos niños crecerán, sí. Los primeros años de los niños son fundamentales y son por fundamentales, mucha normalidad que se le quiera dar, estarás conmigo que es difícil, María.
Es muy difícil, pero también es difícil que la madre esté sin su hijo, porque los 3 primeros años son muy importantes. Entonces, es verdad que no es el sitio más adecuado para que esté un niño dentro de un recinto penitenciario donde la mayoría, pues claro, esos muros, esas puertas que se abren y se cierran, la megafonía, los funcionarios que están en los módulos de madres son unos funcionarios buenísimos, pero la funcionaria es siempre la que manda, es la que dice hay que comer, hay que acostarse, no es como en tu casa que la que manda es la mamá, que es la que dice vamos a cenar, ¿sabes? Entonces son todos esos estigmas y cómo, bueno, pues nosotros lo que hacemos, lo que intentamos es todos los fines de semana del año los niños que autorizan sus madres, porque tienen que tener la autorización de la madre, sacamos estamos sacando, pues imagínate, ahora en Aranjuez hay como, porque hay muchos bebés, a los bebés no los sacamos porque son muy pequeños, los sacamos a partir ya cuando empiezan del año, ¿sabes? Uh-huh. Entonces solemos sacar una media entre 15 y 20 niños en sábados y domingos, entonces los llevamos al aire libre, que respiren, bueno, aquí también respiran, que vean que se muevan pues con otro tipo de gente, con los voluntarios, que generalmente son gente muy joven, y entonces bueno, pues les llevamos al zoo, les llevamos al parque, bueno, pues lo que hacen los niños de esa edad, ¿sabes?
Y María, y entonces, bueno, vosotros que estáis en contacto también con las madres, ¿cómo es? Hoy hablamos de otras maternidades, ¿cómo es la maternidad dentro de prisión? ¿Cómo es la relación entre
pues
madres e hijos?
Pues es duro, porque claro, generalmente las madres suelen tener, las que están en, no todas, pero sí la mayoría, tienen hijos fuera también. Y entonces tienen una preocupación, primero porque están cumpliendo una condena y encima están embarazadas. Entonces tienen todas las preocupaciones que también se las transmiten a los niños. Claro, si la madre está intranquila, pues es que es durísimo, pero también es muy duro el no poder estar con tu hijo. Entonces es difícil. Entonces hay instituciones penitenciarias, hace un trabajo excepcional conjunto con nosotras, que les ayudamos un montón, porque luego también hacemos campamentos, y entonces hacemos 2 al año, y entonces nos sacamos a las madres que tienen permiso, que pueden salir, que ya tienen un grado
Que se lo permite, claro.
Que se lo permiten. Y entonces nos vamos sin funcionarios y sin nada, ¿eh? Nos vamos una semana con las madres que tienen su permiso, con los niños y con voluntarios. Entonces viven un ambiente completamente diferente, claro. Entonces, pues, no sé, yo creo que hacemos lo que podemos, ¿sabes? Intentamos que ese niño tenga las mismas oportunidades que un niño de fuera, ¿no? Luego ayudamos también mucho a las madres, porque claro, la madre, lo que te he dicho, o sea, sufre mucho porque está en un ambiente que no es el adecuado, está sufriendo su condena, uh-huh. Y ese sufrimiento se lo traslada también al niño.
Y esa es la ayuda que reciben desde la Fundación, desde la Asociación Ampara, 20 años intentando normalizar la vida de estos pequeños, centrándose en las edades que van de los 0 a los 3 años. Dentro o fuera de la cárcel, estos hijos e hijas y estas madres sienten lo mismo. Con idéntica fuerza, les ha tocado vivir esta situación, salvar un entorno radicalmente distinto y difícil al que cualquier madre imaginaría, ¿no?, o desearía. Así que el reto es que ellos sean capaces de construir una vida distinta. Y quizá, bueno, pues la diferencia la marca también personas como María Becerril, que lleva muchos años ayudando a que así sea. María es presidenta de la Asociación Ampara. Muchísimas gracias también por hablarnos de estas maternidades en prisión y por vuestra labor en la asociación. Gracias y buenas noches.
Muchas gracias a ti, Beatriz. Muchas gracias.
Una señal. Hasta solo con un gesto, pestañear, bajar la voz, una mirada directa, es tan difícil encontrar amor.
Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
¿Y ahora qué? Ahora, Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio que te forma como periodista 360. En audio, videopodcast, redes sociales, web, junto a los líderes de la radio española.
De las muchas cosas que tenemos que hablar,
yo te voy a contar los hechos, cómo está ocurriendo.
¿Quién calienta para entrar a la segunda parte? Sí, sí.
Máster Universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
There once was a ship that put to sea. The name of the ship was a Bully of Tea. The winds blew up her bowed up down. Oh, below my bully boys blow. Soon may the willow man come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. She'd not been 2 weeks from shore when down on her a right whale bore. The captain called all hands and swore he'd take that whale in tow.
2 de agosto de 1906. El puerto de Génova despide a un barco vapor destino Buenos Aires. Se llama Sirio y llegará a la capital argentina en 15 días. No se trata de un tiempo récord porque lleva haciendo esta ruta desde hace 20 años. Deberá hacer escala en Barcelona, Cádiz, Canarias, Cabo Verde, Río de Janeiro y Montevideo antes de terminar su travesía. Sin embargo, solo realizará la primera parada. Sus días terminarán frente a Cartagena. Lo llamarán el Titanic del Mediterráneo. Pablo Delgado se pasa por aquí una noche más, como hace cada viernes, para contarnos la historia de un barco hundido, de un pecio. En este caso vamos a descubrir qué barco era este Sirio. Buenas noches, Pablo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Beatriz. Así es, el Titanic del Mediterráneo. Un título muy posterior, ya que se hundió 6 años antes del famoso transatlántico. La noche de COPE ha hablado con Miguel Ángel Gallego, es submarinista profesional, tiene un centro de buceo en Cabo de Palos, el pueblo de Cartagena, frente al que se hundió el Sirio, y lleva años visitando el pecio y recuperando materiales. Por ello, organizó un centro de interpretación. Y es que lo que le pasó al Sirio, su historia, ha creado toda una leyenda para la arqueología subacuática.
Es la mayor tragedia para la navegación civil en las costas españolas en todos los tiempos, con más de 500 desaparecidos. Refleja que el Sirio está en toda la literatura de naufragio universal. Es realmente un pecio, una de las grandes historias sumergidas que hay, con la bandera, obviamente, era un barco italiano, como sabes, pero en territorio de la península ibérica.
La historia del Sirio podría ser la de esta banda sonora. Bea, creo que a ti te va a sonar porque es de una de tus películas favoritas. A ver si los búhos la adivinan.
Bueno, me acabas de dejar sorprendida. Qué buena memoria tienes, Pablo. Claro que sí. Es el principio del Padrino 2, cuando Vito Corleone, niño, llega a Nueva York junto con otros inmigrantes.
El Sirio era eso, la representación de una época. Un barco cargado de familias inmigrantes en busca de una vida mejor. Muchas de ellas hacinadas en bodegas. Y también había una primera clase de gente de negocios en una parte del barco separada al resto, a que nos suena a la película de Titanic. Claro, porque es la época. Bueno, una sí, primera clase claro. En un entorno lujosísimo, un verdadero hotel de 5 estrellas, como explica Miguel Ángel Gallego.
Simplemente para daros una idea, hemos encontrado bisagras de plata maciza como una gran pastilla de turrón de los camarotes de primera clase. Imaginad si los camarotes tenían bisagras de plata maciza, el volumen, por supuesto, de riqueza, joyas y de negocio práctico que tenían realmente los pasajeros de la primera clase, ¿no?
Pero todos compartían el mismo sueño, hacer las Américas.
El capitán del Sirio era Giuseppe Piccone y llevaba 4 décadas navegando sin ningún incidente en su hoja de servicios. Un auténtico lobo de mar. Tenía 68 años y, de hecho, este iba a ser su último viaje a América.
765 pasajeros, sobre todo de tercera clase, y 127 tripulantes iban a bordo según las listas oficiales. Pero hay otras personas que entraron ilegalmente, polizones que no pueden pagar el pasaje más barato de 100 pesetas. Pero la tripulación les cobra igualmente para llegarlos a América. Era algo muy generalizado en los barcos de la época. Gente que se aprovecha económicamente de personas que buscan una nueva vida. Nos suenan estas prácticas,
sí,
¿verdad?
Sí, suena. De agosto de 1906. El Sirio lleva 2 días navegando. Son las 4 de la tarde y se aproxima a Cabo de Palos, a 30 kilómetros de Cartagena, al comienzo de la manga del Mar Menor. Un lugar peligroso porque a 2 millas hay pequeños islotes que se llaman las Islas Hormigas y tienen rocas sumergidas que apenas se ven sobre la superficie. Se las llama agujas o bajos.
Las cartas de navegación de la época recogían ese obstáculo. Sin embargo, el Sirio se come literalmente uno de esos bajos que apenas se ven, que estaban a 3 metros bajo el agua. Se abre una grieta en el casco y la popa se hunde en apenas 4 minutos, quedando inclinado el barco. En esa parte, en esa popa, estaban las calderas, que revientan, estallan, llevándose por delante a decenas de personas, sobre todo de primera clase, porque encima de las calderas estaba su parte asignada del barco, ese hotel lujosísimo de 5 estrellas. Algunas de esas personalidades eran el obispo, el entonces obispo de Sao Paulo, y la cantante de zarzuela Lola Millanes. De hecho, su cuerpo, como el de tantos otros, llegó a Torrevieja días después y allí está enterrada.
Este barco precedió al Titanic y ya hubo con él un debate mundial respecto a la inconveniencia de subir colectivos de 1.000 o 2.000 personas con escasísimos barcos de salvamento. Pues aquí ocurrió lo mismo, había nada para intentar instalar a esas casi 1.000 personas que iban en el barco, ¿no? Los barcos de salvamento lanzados al agua no servían para mucho porque testigos presenciales dicen que barcos que podían albergar a 28 personas eran hundidos cuando 80 o 100 personas intentaban abordarlo.
El Sirio quedó encallado, sin poder moverse, entraba agua, mucha gente caía al mar, no sabían nadar, se ahogaban, se mataban por las estampidas también que se provocaron. Es el caos del sálvase quien pueda. A todo esto, el capitán Giuseppe Piccone huye con los oficiales sin organizar la evacuación. Hay testimonios de pasajeros que vieron cómo algunos de los tripulantes se quitaron el uniforme para pasar desapercibidos y no cumplir con su deber.
Otros aseguran que el capitán entró en estado de shock, incapaz de reaccionar a nada, y se lo llevaron por la fuerza. Morirá 2 meses después en Génova, se lo llevan allí para que dé explicaciones, pero nadie le saca nada. Va a fallecer sumido en el abatimiento, en la depresión de la tragedia. Otra referencia al Titanic, que el capitán se quedó hasta el final. Bueno, desde tierra fue testigo directo un político de la época, Juan de la Cierva, que había y sería ministro, y ojo, no confundirle con Juan de la Cierva, el inventor del helicóptero. Esto publicó en un periódico días después.
Contemplamos mi familia y yo el avance del hermoso buque que, apenas surgió en el horizonte, vino hacia nosotros veloz y gallardo. De pronto, vimos que el barco dio un fuerte topetazo, como un colosal salto, y quedó parado en firme. El buque se inclinó a vapor y hundió la popa. Una nube de humo lo ocultó a nuestros ojos durante unos minutos. Era la explosión de las calderas.
Solo el choque, no ya la explosión, se oyó en el pueblo del Cabo de Palos, a 8 kilómetros.
Hubo una acción de rescate extraordinaria, porque esto no solo es la mayor tragedia de la historia de la navegación civil en todos los tiempos en la península ibérica, con 500 desaparecidos, sino que además de eso fue el mayor salvamento improvisado por civiles de la historia de España.
En total ayudaron 9 embarcaciones, pero la más importante fue el joven Miguel, un barco de vela que salvó a 400 personas. Vicente Huiges era su patrón y no podemos dejar de mencionarle por su papel en esta desgracia. Es un nombre conocido en esa zona del sur de Murcia, porque, insistimos, salvó a 400 personas. Sin él, la tragedia hubiese sido muchísimo mayor.
Era Génova, il Sirio partivano.
La historia del Sirio ha trascendido a la historia, valga la redundancia, y culturas italianas. Y para muestra, una canción. Esta canción popular que se titula El trágico naufragio del vapor Sirio en castellano. Bueno, ha sido versionada a diferentes estilos y si a alguien le gusta el folclore italiano, pues este es su momento.
Urdo il Sirio, un orribile spoglio di tanta.
Bueno, pues antes de despedir este episodio del Pesio, cuéntanos a qué se debió el accidente. Quizá las corrientes, quizá un fallo en las brújulas de a bordo fueron culpables, pero hay, me constan más teorías. Por ejemplo, ese momento en el que el capitán estaba echándose la siesta y al mando estaba su tercer oficial. ¿Qué nos puedes contar?
Quizás pasó por allí para evitar bordear los islotes y ahorrarse tiempo. Se dice que quería llegar antes que otro vapor que cubría la misma ruta, una especie de competición de la época, aunque también está la idea de que se acercaba a la costa para recoger otro grupo de migrantes ilegales.
One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. Da 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 da.
El Sirio. El Titanic del Mediterráneo está en una reserva marina donde la pesca está restringida. Por eso está rodeado de mucha vida y no está solo.
Se trata de barcos hundidos, sobre todo en las 2 guerras mundiales y en nuestra guerra civil. Seguiremos hablando de este gran cementerio de pecios de Cabo de Palos, en Murcia.
Pues sí, muchísimas gracias, Pablo, una vez más por acompañarnos con un nuevo episodio del Valor del Pecio.
A ti, Beatriz, buenas noches.
The lane went slack, then tight once more. All boats were lost, there were only 4, but still that will did go. Soon may the willowman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go.
Estamos ya a viernes y esto significa que la noche COPE seguirá también mañana sábado, pero al frente se pondrá Rosa Rosado, que se asoma como cada viernes por aquí para darnos ciertas pinceladas de lo que están preparando para todos los búhos. Rosa, querida, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, Beatriz, ¿qué tal? Buenísimas noches a todos. Pues la próxima madrugada vamos a dedicarla a nuestras madres. El domingo es su día y se lo merecen porque, como ellas, no nos va a cuidar nadie nunca. Y precisamente de cuidados hablamos esta próxima madrugada, de cuidados médicos. Tenemos un gran sistema sanitario, fíjate que es el 5º en atención médica, y donde todos los expertos ponen el foco es en la humanización del cuidado. Por eso la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona ha puesto en marcha la asignatura Humanismo en Medicina para evitar que los médicos se conviertan en puros técnicos. Bueno, pues vamos a hablar con uno de sus directores y escucharemos historias de sanitarios que decidieron cambiar su vida por completo para mejorar la atención a los pacientes.
en esta profesión las dos características fundamentales son la empatía y la humanidad, y eso en un pueblo chiquitito lo puedo desarrollar día a día. Yo disfruto con mi trabajo, mis pacientes creo que disfrutan conmigo.
Razones por las que Quique Muñoz pasó de trabajar del Hospital Reina Sofía de Córdoba al Centro de Salud de Bejijar, que es un pequeño pueblo de Jaén de apenas 3.000 habitantes. Bueno, en la sección de viajes vamos a descubrir España en flor y también conoceremos un poquito mejor Madrid y algunas zonas de la sierra que tienen un encanto especial y cuentan con una gran cantidad de leyendas y misterios que vamos a descubrir. Y este sábado voy a estar muy bien acompañada porque vienen a vernos Andy y Lucas para celebrar 20 años en 20 canciones. Así que no falte nadie, que paso lista. Adiós, Beatriz Equipo, un abrazo a todos.
Un abrazo, Rosa. Entrando por la puerta del estudio y pilotando esa máquina del tiempo, Carlos Márquez, buenas noches.
Muy buenas noches. Vengo del presente para rematar el programa.
¿Quieres decir que estás en el presente?
Vengo del presente. No, ahora sería del pasado. ¿De qué? Claro, porque el presente de antes es ahora.
Esto ya
y
es
el pasado. Claro. O sea, voy a ir al presente del futuro.
Esto es una entelequia.
Esto es un pollo.
Bueno,
esto
vamos.
Es un dislate de chocolate.
Aún nos queda unos minutos para estar con los buitos, pero si alguien se acaba de despertar justo en este mismo instante porque se está preparando para ir a trabajar, que sepa que durante toda la madrugada hemos tenido un dilema, el dilema de los viernes, que tiene que ver con un viaje en el tiempo que te hace poderoso.
Pues sí, esta madrugada te hemos regalado una máquina del tiempo para que solamente puedes utilizarla para hacer un viaje al pasado, para cambiar algo, bien para cambiar un hecho histórico o bien para utilizarlo para algo propio. Ese es el dilema que hemos planteado esta madrugada a los buitos. Y vamos con los últimos de la noche. Ellos utilizan la máquina del tiempo para uso y para disfrute personal. Vamos a escuchar a Carlos de Toledo, a José el camionero Paraca y a Sebas.
Viajaría a ver a mis seres queridos que ya no están aquí, en especial a mi padre, y saber qué tal está, dónde está, y bueno, y si está bien, y bueno, y esas cositas.
Me quedo con la opción B, y volver a ver a mi madre, pero claro, volver a ver a mi madre, pero no en la fecha que falleció, sino mucho antes, para volver a disfrutar de ella, y volver a recuperar tiempo perdido y disfrutar todo lo que no pude disfrutar en su momento con mi madre.
Yo haría un viaje del tiempo a la semana pasada, al viernes, justamente a las 9:40, que fue cuando salió el Euromillón, que es 152 millones de euros. Volvería, y ya me lo hubiese llevado. Venga, pues fin de semana a todos.
No es mala la de Sebas. A lo mejor con eso puede cambiar el mundo o inventarse una máquina del tiempo. Víctor Vázquez nos ha dejado un comentario en Facebook. Dice, yo no nacería y así evito todo esto. Rompe la baraja completamente, Víctor. José Antonio el camionero de Huelva dice, yo haría lo necesario para que mis padres no hubieran fallecido tan jóvenes y hubieran disfrutado más de su único nieto, de mi hijo. Paqui Grau Pérez dice, ahora está el problema de la falta de agua, entonces me gustaría volver a los años en que llovía muchísimo. Os escribo desde Algeciras, y donde se podía estar lloviendo días y días sin parar. Y vamos a rematar con los últimos buitos de la noche. Vamos a escuchar a Isabel de Córdoba y a José Antonio el camionero para acá.
Pues yo volvería a tener 21 años. Y por supuesto, muchas cosas que me han pasado en mi vida no las tendría, ¿no? Y a comenzar de nuevo, ¿no? Tendría a mi hijo, pero no me casaría ni muerta. Y ya, pues bueno, también vería a mis padres, ¿no?
Pues seguramente haría la mili como en un principio pensé hacerlo, en la Guardia Civil, para luego quedarme en el Instituto Armado. Cosa que en el último momento me arrepentí.
Pues al menos estos buitos de la madrugada aprovecharían esa máquina del tiempo en beneficio propio.
Ahí está, efectivamente.
Ha sido un interesante dilema, te felicito, gracias. Me ha gustado, Carlos,
gracias.
Que pases un buen fin de semana, te
igualmente,
lo has ganado.
En el futuro hablaremos de cómo ha sido el fin de semana todos.
Ese futuro que veo en el horizonte, ya allá está. Por el martes.
No, ya está el futuro, ya ha empezado, ya ha empezado el fin de semana, no sé qué.
Ay, madre mía. Hasta aquí la noche de COPE, enseguida llegan los ponedores dispuestos a mantenerte entretenido, divertido, despierto, porque esto solo ha hecho comenzar. El fin de semana, son las primeras horas del viernes y nosotros estamos muy felices de acompañarte y muy agradecidos. Hasta aquí la noche de COPE, pero no te vayas, que la radio nunca para.